¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Mundo Emprende. Un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea. Con Borja Pascual. Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una semana más aquí a Mundo Emprende. En Es Radio. Y hoy, domingo de resurrección, domingo 12 de abril. Pues tengo dos noticias. Una buena y una mala. Y le voy a pedir a mi equipo que me diga por cuál quiere que empecemos hoy, por la buena o por la mala.
La mala, ¿no?
Sí, la mala.
La mala, bueno, pues la mala es para todos nosotros, para todos los autónomos. Y es que al final, pues la realidad termina imponiéndose y con el tiempo se va demostrando que todas estas medidas que se están tomando para favorecer a los autónomos y para que ese tejido empresarial pueda estar listo y preparado para volver a generar riqueza y puestos de trabajo cuando salgamos de esta crisis sanitaria, pues realmente no están funcionando. ¿Y qué hemos sabido hoy? Bueno, pues hoy sabemos que a ese cese de actividad solo han podido acogerse 260.000 autónomos. El resto todavía no ha podido acogerse y mucho nos tememos que la gran mayoría no lo podrá hacer nunca, y los más afortunados no será hasta mayo cuando puedan hacerlo, por lo que ya sabemos que en este mes de abril, igual que pasó en marzo, prácticamente todo el colectivo de autónomos, estamos hablando de 3.150.000 autónomos, más o menos, vamos a tener que volver a pagar esa cuota, una cuota que, recordemos, la pagamos por no trabajar. Normalmente pagamos por poder trabajar, pues ahora pagamos por no poder trabajar. Y es que, bueno, pues la moratoria que se aprobó para estas cuotas, que es moratoria, que no es exoneración, no empieza a funcionar hasta mayo, y bueno, pues la mayoría de los autónomos a final de mes tendremos que volver a pagar esa cuota a la Seguridad Social en una situación todavía más complicada, porque bueno, si en marzo pudimos trabajar una serie de días, pues algo pudimos ingresar, pero me temo que en abril no vamos a ingresar prácticamente nada. Y esa es la mala noticia. ¿Y cuál es la buena? Bueno, pues es una buena noticia para nosotros y quiero pensar que también para todos los emprendedores, y es que pues ha salido el EGM. Salió hace unos días el EGM y nos vuelve a dar pues todo vuestro apoyo. Más de 150.000 oyentes en esta hora de radio de 7 a 8 de la mañana los domingos, aquí en Es Radio. Volver a daros las gracias, dar las gracias a todo el equipo que hace esto posible, pero fundamentalmente a vosotros, que cada mañana, y bueno, pues ahora también, os levantáis para escuchar todo esto de lo que hablamos relacionado con emprendedores, con autónomos y con roamers. Muchísimas gracias y bueno, empezamos ya con nuestro programa de este domingo 12 de abril. Y nos vamos ya con el sumario y Carla Huélamo, Elena Zamora.
Muy buenos días, amigos de Mundo Emprende. Hoy abrimos el programa con Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, la organización más representativa de autónomos en España.
Hablaremos con Juan Desmonts, CEO de Dos Pharma, una de las farmacias de referencia en el sector online, que ofrece a sus clientes más de 24.000 referencias con un servicio de máxima calidad.
Alejandro Caneda, fundador de PBC, nos habla de esta solución web que ayuda a empresas reguladas a cumplir con la ley de prevención del blanqueo gracias a la inteligencia artificial.
Estará con nosotros Sixto Arias, cofundador y CEO de Capabol, la primera herramienta de inteligencia artificial para la creación de planes de aprendizaje personalizados que recoge y selecciona el mejor contenido en línea para poder aprender.
Hablamos con Beatriz de la Iglesia, coach y psicoterapeuta, que nos presenta su nuevo libro, El Guía Burros, Cartas desde el Corazón, y nos dará algunas claves de cómo afrontar esta crisis de coronavirus.
Y por supuesto, durante todo el programa contaremos con las intervenciones y preguntas de Ricardo Rodríguez, colaborador habitual de Mundo Emprende.
Mundo Emprende, Un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea. Con Borja Pascual. Es Radio.
Durante esta crisis del coronavirus, uno de los colectivos que más está sufriendo por las medidas del gobierno, o bueno, por la falta de medidas del gobierno, es el de los autónomos. Y de eso hablamos hoy con nuestro invitado de portada. Abrimos el programa con Lorenzo Amor, quien es desde 2004 el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, la organización más representativa de autónomos en España. Lorenzo ocupa también el cargo de vicepresidente de la COE desde septiembre de 2019 y reelegido presidente en la Asamblea del 9 de marzo de 2020 en Madrid. Muy buenos días, Lorenzo.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días por decir algo, ¿no?
Bueno, a ver, hoy es domingo de resurrección y buenos días. Yo creo que es importante. Es verdad que desgraciadamente muchos autónomos estos últimos días no están siendo buenos, ¿no? No trabajan, no facturan, no ingresan y tienen que seguir pagando. Es algo de dar a todo el mundo y además tempranito, ¿no?
Bueno, Lorenzo, antes de seguir con la entrevista, quiero presentar a Ricardo Rodríguez, que está ya en la otra línea.
Don Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Que nos siguen.
Ya, ¿qué tal? Buenos días.
Ya lo conocen bien. Y también hacer una aclaración. Este programa, como bien hemos dicho, se está emitiendo el domingo de resurrección, pero por esto del coronavirus lo tenemos que grabar hoy, miércoles 8. Y bueno, pues esperemos que vamos a tener este deseo, ¿no? Que para el domingo de resurrección todos estos problemas de los que vamos a hablar hoy de los autónomos ya estén resueltos.
Es uno de tus deseos cada miércoles estas últimas semanas, pero por desgracia
llega el domingo y no se han resuelto, ¿no?
Aciertas en todo.
Oye, ¿cómo estáis viendo desde ATA esta crisis sanitaria? Porque bueno, pues sabemos que tenéis un miembro de ATA que ha estado afectado, ¿no?, por el coronavirus. ¿Cómo se ve esto ya como organización, ¿no?, como equipo, cuando te afecta también en lo personal?
Bueno, pues como bien decía, hay un vicepresidente de ATA que sigue afectado, ¿no? Está en la UCI y está peleando ahí como puede, ¿no? Es verdad que hay otro que ha estado en la UCI, pero que ya está fuera. Además, un compañero y periodista, Javier Fernández Arriba, al cual, bueno, pues si lo oye, quiero mandarle un fuerte abrazo porque ya está en casa. Y Alberto Ara, el vicepresidente de ATA, pues darle mucha fuerza y ánimo para seguir peleando, ¿no? A ver, nosotros la crisis sanitaria es algo en el que el gobierno ha contado y toda la autoridad sanitaria con nuestro respaldo y la responsabilidad no solo de ATA, sino de todos los autónomos. Es algo que, bueno,
y de toda la sociedad. Decir, yo creo que nosotros hemos hecho nuestra parte.
Ahora, ese respaldo que hemos dado nada tiene que ver ni justifica las medidas económicas y laborales a las que nos estamos enfrentando, ¿no? Yo tengo que decir dos cosas. Esto es una crisis sanitaria, desgraciadamente se está llevando a mucha gente por delante, muchas personas están viendo infectadas. Hay unos héroes en muchos sectores que están trabajando, desde el equipo de sanitario a Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, bomberos, periodistas, personas que están en el transporte, que están en el mundo de la alimentación. Sí, hay mucha gente que está dejándose todo por esto, ¿no?
No nos olvidemos de los gestores y los asesores. Están todos al pie del cañón porque hay obligación de presentar los impuestos.
Bueno, yo ya lo dije hace 15 días, ¿no? Qué suerte tenemos de que profesionales, tanto de gestores, asesores, graduados, abogados, economistas, es decir, tenemos un grupo de profesionales en España que están desbordados y que están ahora mismo actuando como funcionarios de la administración, pero sin sueldo, porque están solucionándole la papeleta a la administración. Además, pero bueno, la situación que tiene...
No, te decía que qué difícil además es hacer el trabajo cuando un real decreto cambia lo que decía el anterior, rectifica, puntualiza, bueno, uno detrás de otro.
Hoy, día 8, nos levantamos con un boletín oficial del Estado donde hace una enmienda, pues no voy a decir a la totalidad, pero sí parcial, a lo que se publicó hace 14 días. Es decir, hasta ahora, y además hoy mismo hemos tenido conocimiento de autónomos que le han denegado la prestación por cese de actividad por tener otra prestación de la Seguridad Social. Sí. Hace días yo denuncié en redes sociales y he venido denunciando con vídeos de que autónomos que cobran una pensión de viudedad de 150, 200 euros o que tienen hijos con enfermedades graves, se le estaba denegando la prestación por cese de actividad y no podían acceder. Y hoy el gobierno pues ha rectificado y ahora permite que se pueda compatibilizar el cobro de esas pensiones con la prestación por cese de actividad. Bienvenida sea esa rectificación, pero no se puede improvisar. Estamos mareando a los autónomos.
Encima habrá que dar las gracias por hacer lo que hay que hacer, que se había, se tenía que haber hecho desde el principio.
El gobierno está legislando a golpe de tuit de ATA, está legislando así, está rectificando. No quiere hablar, no quiere escuchar, no quiere dialogar con los que conocemos los autónomos, su heterogeneidad y su casuística, y de ahí los errores que está cometiendo la legislación, que está, pues bueno, obligando a los autónomos a hacer burocracia, que está obligando a los, que está mareando a muchos autónomos, generando frustración. Porque imagínese ese autónomo que le digo que ayer le comunicaron que no tiene cese de actividad por cobrar una pensión de viudedad y que hoy, pues sí la tiene, y ahora tiene que volver a reclamar a la mutua en base al boletín, al BOE. Esto no solo lo hace el autónomo, sino que el mareo también es para los asesores, para los gestores.
Claro.
Hubiera sido mucho más fácil, ¿no? Hubiera sido mucho más fácil. La prestación por cese de actividad, yo tengo que decir que era una de nuestras peticiones y que había que ponerla en marcha. Ahora se ha puesto en marcha, pues de una forma sin escuchar. Y además va a ser una prestación que va a ayudar a 1 millón de autónomos. Pero también es verdad que a 2 millones de autónomos se les va a dejar en la cuneta. 2 millones de autónomos con los que estamos pidiendo que se suprima la cuota de abril. Pues oiga, no todos los autónomos pierden un 75%. Es que hay autónomos que perdiendo un 30 o un 40% tienen un grave agujero en su casa. Yo pongo el ejemplo, ¿no?
Y perdóname, Lorenzo, los que pierden el 75, pero lo pierden en abril hasta mayo.
Claro, no, sí, está claro. Si el problema es que hay un desconocimiento absoluto de cuál es la vida real, de qué ocurre con nuestros autónomos. Creo que se piensa que todos los autónomos en España tienen dinero en el banco, o no sé dónde cree que lo tienen, pero desgraciadamente la situación de nuestros autónomos es muy diferente a la que piensa pues, nuestro gobierno y nuestra administración. Yo puedo decir, y ha habido ejemplos, y lo puedo decir, que el último fin de semana de mayo, todos saben que el día 31 cayó el martes, el último fin de semana de mayo hubo autónomos que tuvieron que pasar su propia tarjeta de crédito por su TPV para que llegara el dinero al banco y poder pagar la cuota.
Don Lorenzo, ha dicho usted algo que es verdad, es decir, el gobierno está rectificando a golpes de tuit de ATA y de usted mismo. Pero curiosamente, me sorprende que, por ejemplo, declaraciones como la ministra Nadia Calviño el domingo pasado, en la que lo dijo primero de viva voz y luego el PSOE retuitea, como diciendo que han creado ellos una prestación especial para aquellos que hayan tenido que parar su actividad. Cuando eso no es cierto. Las prestaciones por cese de actividad, a no ser que usted me corrija, ya estaban creadas y ya estábamos cotizando por ellas. Parece que han descubierto el pan y las tortas, esta gente.
Una cosa es la política de comunicación que ocupe el gobierno y otra cosa es la realidad. No han creado nada. La cese de actividad es un derecho para todos los autónomos. Y, hombre, es muy llamativo que un gobierno que se llama progresista no quiera reconocer los derechos que tienen los autónomos. Todos los autónomos cotizan por cese de actividad. Es verdad que se ha flexibilizado las condiciones, porque también en el paro, es decir, para el trabajador que cobre el paro, no se está exigiendo un tiempo mínimo. Claro. Aquí también se ha flexibilizado, y yo le agradezco que se haya hecho.
Flexibilizado, pero yo cojo los datos que ha dado Borja a principio del programa y me sale que únicamente el 8,25%
Yo quería hacer una corrección sobre esos datos. El número de autónomos que llegará a cobrar la prestación será en torno a 900.000.
Sí, que llegará, pero los que van a tener que pagar la cuota de la Seguridad Social a final de este mes son la totalidad menos 300, 350.000 autónomos.
No, será un poquito más, serán más de esos 360.000. Sí, porque hay que tener en cuenta que nosotros estimamos que
la mayoría de la gente no va a poder demostrar que ha reducido un 75% sus ingresos en marzo porque trabajó 15 días y el resto hasta mayo no lo va a poder presentar.
De momento, a día de hoy, hay 800.000 solicitudes.
Sí, solicitudes.
Claro. Y de esas 800.000, pues prácticamente unas 600.000 van a superar el filtro.
Bueno, pues esperemos que sea así. Yo lo que sí me quería analizar con Lorenzo es el tema de las medidas. A mí las medidas, que además se parecen mucho a otras medidas que se han tomado en países europeos, a mí no me parecen mal. Quiero decir, por un lado, hacemos ese cese de actividad, condonamos el pago de la cuota de autónomos, damos un dinero para que puedan sobrevivir ese tejido empresarial que luego nos va a hacer falta a la hora de recuperarnos. El tema de los ERTEs, bueno, pues es una solución. Podríamos haber buscado una mejor, más rápida, pero es una solución, pero el problema, bueno, la financiación, inyectar financiación, pero el problema es que todas las ideas son buenas, pero luego me da la sensación que hemos perdido más tiempo en hacer una letra pequeña que las desactive que en realmente ponerlas en marcha de verdad para que tengan el efecto deseado, que es no destruir tejido empresarial, porque en todas hay letra pequeña que las va retrasando, las va inutilizando, como hablábamos de este cese de actividad. Es decir, ¿por qué un 75% de reducción si lo que hemos dejado, bueno, de trabajar en marzo son 15 días?
Este es el gran problema, ¿no? Este es el gran problema, que, por ejemplo, habíamos pedido, como ha hecho otros países de la Unión Europea, que se suprimiera y eliminara las cuotas de autónomos. Eso, claro, se ha hecho en Alemania, se ha hecho en Francia, se ha hecho en Italia, se ha hecho en Portugal, es decir, se ha hecho en otros países.
Sí.
En Dinamarca, aquellos autónomos que hayan perdido un 30% de su actividad, se le da una ayuda durante 3 meses de hasta 23.000 coronas. Bueno, oiga, ¿por qué ponen el 75%? ¿Piensa alguien que va a haber autónomos que en marzo van a llegar al 75%? Sí, lo va a haber, pero muy poco. Claro. Muy poco. Es decir, se tenía que haber hecho las cosas bien. Es más, incluso con ese 30% podemos dejar fuera casi a 380.000 autónomos de la construcción.
Sí, sí, está claro.
Que en estos momentos pueden seguir trabajando y el día 13 van a volver a seguir trabajando. Han estado parados prácticamente 10 días. Digo, para que tengamos en cuenta, en cuenta el alcance de la medida. La moratoria de cotización y los aplazamientos. Oiga, la ponen en marcha el mismo día que nos pegan un hachazo con la cuota. La línea, llevábamos pidiéndolo 20 días. La línea de avales. Oiga, la línea de avales, hay gente que firmó el viernes pasado la póliza en el banco y al día que estamos, y estoy seguro que el domingo, no ha llegado todavía el dinero a su cuenta. Y ya se ha agotado los primeros 10.000 millones de euros.
Si hablamos también de todos esos productos asociados que muchas entidades han obligado a contratar y un montón de historias que hacen que estas medidas no estén resolviendo el problema.
Además, si me permitís, el gobierno habla del 75% de caída en las ventas, cuando yo hablaría más de criterios de caja. Y me refiero ahora, por ejemplo, a los gestores. Sí que van a facturar a sus clientes, pero ¿de cuántos cobrarán?
Claro.
Pero es que además tenemos otra cosa, es decir, 22 países europeos han suspendido las obligaciones tributarias.
Es que eso, pero fíjate,
se nos va a obligar a los autónomos a ir a la gestoría de asesoría ante el estado de alarma a llevar nuestra documentación. Es algo, no estamos diciendo no pagar, estamos diciendo que junte el primer trimestre con el segundo trimestre. Son cosas inconcebibles, pero vuelvo a insistir.
Y eso ha hecho que los gestores sean personal esencial. Es decir, hay esencial la alimentación, la sanidad y la presentación de impuestos. Igual nos lo tenemos que hacer mirar, ¿eh?
En fin. Ya le digo que...
Bueno,
ya
sabemos lo que hay, ya sabemos, creo que poca rectificación va a haber, el mal ya está ahí, ya tenemos este problema. ¿Qué hacemos a partir de ahora los autónomos? ¿En qué tenemos que pensar para que en cuanto termine esta crisis sanitaria, pues podamos recuperar el máximo posible?
Pues mire, nosotros lo que estamos trabajando ahora mismo son en determinadas medidas que puedan permitir al autónomo tener una mejor inicio de actividad, digamos, ¿no?
Sí.
O sea, que iremos poquito a poco viendo, ¿eh? Pero lo que estamos trabajando precisamente en eso, ¿no? A ver cómo tenemos el arranque. El arranque es muy importante.
Porque ahora mismo la situación desde vuestra perspectiva como gran asociación de autónomos, ¿cuál es la realidad?
Complicada mientras
hay tantas bajas como parece, hay tanto autónomo que se ha dado de baja.
Creo que el dato lo vamos a conocer en abril, abril será el dato más llamativo, y bueno, ha habido 40.000 autónomos en marzo, pero creemos que esta cifra se va a duplicar en abril.
Claro, porque además luego hay que tener en cuenta que una vez que un autónomo se da de baja es muy difícil.
Y luego hay que ir viendo cómo va acabando el año, porque esto no va a arrancar en V ni mucho menos.
Eso, en redes y sobre todo siguiendo su Twitter, veo que muchos autónomos ya tan frustrados por no poder acceder a este tipo de prestaciones están haciendo un llamamiento en masa a darse de baja. ¿Cuál es la posición de ATA en ese sentido?
Nosotros no vamos a recomendar dar de baja, porque cuando un autónomo se da de baja tiene un problema. Tiene un problema a la hora de acceder a la prestación, tiene un problema a la hora de acceder a la protección, por ejemplo, un contagio de coronavirus, con lo cual esa opción, cada uno puede tomar la determinación, pero nosotros indudablemente no vamos a
además,
que los autónomos se den de baja, porque es un riesgo para muchos autónomos. Seríamos unos irresponsables si lo hacemos.
Claro.
Es verdad que aquel autónomo que quiere y pueda, pues que lo haga.
Eso iba a decir, que no todos los autónomos pueden. Hay que tener en cuenta que los autónomos societarios no pueden.
No, ni lo de la tarifa plana tampoco, porque
efectivamente, ni la capitalización del paro, ni los que la tienen ligada a la actividad, por ejemplo, una licencia, como puedan ser los taxistas, ¿no?
Claro, por ejemplo.
Que al final, como colectivo, tenemos que intentar proteger a toda la parte del colectivo.
El que quiera puede hacerlo, pero evidentemente esto no lo pueden hacer la mayoría de los autónomos. Muy bien.
Y a medio plazo, en estos días que nos quedan todavía en abril, ¿se prevé que haya alguna medida por parte del gobierno que pueda aliviar un poco esta situación?
Pues no sabemos. Nosotros lo que le seguimos demandando al gobierno es, primero, que suspenda la cuota de autónomos del mes de abril; segundo, que elimine las obligaciones de los plazos tributarios; tercero, que baje de ese 75 a un 30 o un 40% para cobrar el cese de actividad, que flexibilice la fecha de caducidad de los ERTE y, bueno, que quite o exima esa obligatoriedad de mantener el 60% de la plantilla seis meses después de haber terminado los ERTE. Si esto no se hace, evidentemente muchas empresas van a entrar en concurso o van a tener que devolver gran parte de las cotizaciones o las prestaciones por desempleo que han recibido sus trabajadores.
Pues muchísimas gracias, don Lorenzo Amor, presidente de ATA, por habernos dedicado estos minutos de radio. Y bueno, desde aquí, desde Mundo Emprende, pues desearle muchísima suerte para que consigamos entre todos mejorar las condiciones económicas de los autónomos en esta crisis del coronavirus.
Me tenéis a vuestra entera disposición cuando queráis. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias, Lorenzo. Bueno, Ricardo, pues ya has visto lo que nos ha dicho Lorenzo Amor, el presidente de ATA. No parece que haya buenas noticias a la vista, ¿no?
Pues no, yo sobre todo lo que deduzco de sus palabras es mucha incertidumbre. Veo que, como bien ha dicho él, lo que hoy es válido, mañana no, hay rectificaciones, hay enmiendas, total, que al final dar a nuestros oyentes una sensación o un mensaje de tranquilidad es complicado, es muy complicado a raíz de las palabras de Lorenzo.
Y fíjate, yo reitero lo que he dicho al principio, ahora mismo hay concedidos solo esos ceses de actividad, hay muchas solicitudes, ya veremos si llegan a tiempo para la cuota de...
Yo creo que ha sido muy optimista.
De abril, y al final esto es cuestión de que la realidad nos va dejando los datos, y bueno, sean 400.000 o sean 1 millón los autónomos, van a quedar la gran mayoría fuera de estas medidas. Y luego hay otro tema que no hemos hablado con Lorenzo, no nos ha dado tiempo, pero es esta inseguridad jurídica con la que trabaja este gobierno, ¿no? Y bueno, el máximo exponente lo tenemos en esos ERTEs que van a ser revisables, y ya no hablamos de ser legales o ilegales, hablamos de criterios de interpretación.
Claro.
Muchos ERTEs se han denegado ya, con lo que quién nos dice que dentro de 2 años no nos digan que el que nos concedieron de manera automática, pues hay que revisarlo y nos lo echan para atrás, y fíjate el problemón que vamos a tener.
Claro, para que lo entiendan muchos de los emprendedores que nos están escuchando, quiere decir que cuando vayan a buscar, no sé, financiación, un crédito a un banco, en su pasivo lo que le van a contar, aunque no aparezca, es la posibilidad de que el ERTE en su día que le concedieron, bueno, se lo hubieran concedido de manera incorrecta, y que en cualquier momento alguien le podría reclamar el importe de esa deuda. Aunque parezca una tontería, en algunas empresas puede suponer un importe, un pasivo oculto pues importante. Con lo cual, no acabo de entender que 4 años así, con esta...
Claro.
Con esta, como si hubiéramos...
espada de Damocles.
Una
ahí
espada de Damocles, claro. Como si hubiéramos tributado mal, como si hubiéramos hecho algo mal de manera premeditada.
Bueno, pero hemos de decir que ya estamos acostumbrados a este tipo de legislación, que lo deja abierto a la administración, y bueno, que no debería ser así, que debemos trabajar para cambiar estas cosas, pero que por ahora, y tal y como hemos visto con Lorenzo Amor, así están las cosas y bueno, pues así las tenemos que contar. No nos queda otro remedio. Muchas gracias, Ricardo.
Muchas gracias.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
A continuación hablamos con Juan Desmond, CEO de Dosfarma, una de las farmacias de referencia en el sector online, que ofrece a sus clientes más de 24.000 referencias con un servicio de máxima calidad. Esta farmacia online fue fundada en 2013 con el objetivo de ofrecer los productos de parafarmacia de venta habitual en farmacias, entregándolos en el domicilio de los clientes. Juan es licenciado en farmacia por la Universidad de Granada y es especialista en atención farmacéutica y tecnología de los alimentos, así como en nutrición infantil. Juan además es coordinador del área de atención online en dosfarma.com. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Borja?
Oye, ¿cómo surge la idea de montar una farmacia online?
Pues la verdad es que cuando terminé la carrera en Granada, yo tenía familiares que tenían farmacia, así que me vine a trabajar con ellos. Yo venía con muchísima energía, con muchísimo ánimo de poder ayudar, de hacer acciones de marketing, pero enseguida, en los primeros años, me di cuenta que era una cosa muy, muy frustrante, porque al final, por más acciones de marketing que hacía, al final los farmacéuticos estaban muy limitados al entorno que yo tenía en mi ciudad, en Cartagena, para poder hacer acciones. Con lo cual, me surgió la idea de decir, oye, mira, estas acciones de marketing, de trabajo, me gustaría hacerlas y poder llegar a más gente. Eso fue el inicio de montar una farmacia online.
Claro, pero recordemos a nuestros oyentes que hablamos de farmacia online, pero más bien entendemos que sería una parafarmacia online, ¿no? Porque, por lo que tengo entendido, el tema de los medicamentos, llevarlos a domicilio, todavía no está resuelto legalmente, ¿no?
Correcto. A día de hoy, actualmente con el estado de alarma,
sí se está haciendo.
Medicamentos a domicilio para la gente que esté en tu entorno. Bueno, pero esto es una circunstancia del estado de alarma, que a la gente que esté en vulnerabilidad o en situación de la gente que te rodea en tu entorno, se pueden llevar estas prescripciones, lo que llamamos medicamentos de prescripción. Lo que sí se puede enviar en farmacias online, y por eso nos llamamos así y le hemos puesto tal, podemos llevar medicamentos que no requieran ningún tipo de receta. Voy a poner un ejemplo. Uh-huh. Son aquellos medicamentos que salen en la tele.
Te iba a decir el ibuprofeno, pero justo ese ya hay unas dosis.
Justo ese no. Hay algún tipo de ibuprofeno con menos dosis
que podría.
Pero bueno, ya sabéis, los típicos entrenadores, Voltaren y todo esto, que se están considerados como medicamento, ¿vale?
Claro.
Pero que realmente no requieren receta médica. Entonces, todos estos productos desde nuestra oficina de farmacia sí que se pueden enviar. Claro, por eso fíjate, nos consideramos y somos el primer germen de una farmacia online.
Pero fíjate la reflexión que voy a hacer yo ahora. En este estado de confinamiento todos estamos en casa, no podemos salir, y entonces, bueno, pues se abre esta posibilidad de que un medicamento con receta pues pueda ser llevado a nuestro domicilio. Nos tenemos que dar cuenta que aunque no haya confinamiento hay mucha gente que necesitaría servicio.
No, claro.
Entonces, ¿es un impedimento administrativo, burocrático, de protección o de lo que sea, pero que por lo menos esta situación nos tendría que empezar a hacer ver que la legislación hay que adaptarla a la nueva? Porque lo que no podemos pretender es digitalizarnos, pero que la ley esté en contra, ¿no?
Y te voy a decir más cosas, te voy a dar más. ¿Qué sentido tiene que permitamos a otras plataformas, con un mandatario verbal que le llaman, a otras plataformas realmente que no son farmacias, a través de un mandatario verbal, ya sea un taxi, sea un rider, sea X, que vaya a una farmacia y pueda llevarse toda la medicación de un paciente, que llegue a la casa del paciente y le tire la medicación de ese paciente, cuando desde una farmacia los farmacéuticos tenemos la capacidad de ver su receta electrónica, qué le viene, cuándo le viene, cómo le viene? Tenemos un mecanismo que se llama Seven, que es el servicio de verificación de medicamentos para que no haya compraventa de medicamentos, para que no se haya mercado negro, que también lo podemos instalar, que está instalado desde hace muy poquísimo tiempo. Tenemos la capacidad de manipular estos medicamentos, de tal forma que una persona, ya que requiera, imagínate un señor mayor, yo podría hacerle una cosa que se llama SPD, que es Sistema Personalizado de Dosificación. Quiere decir que yo a ese señor, en vez de tirarle sus 10 cajas de medicamentos, se las dejo preparadas para que tome la toma de la mañana, la toma del mediodía y la toma de la noche. Imagínate las ventajas que tiene que el sistema sanitario utilizara por fin a los farmacéuticos para hacer todas estas cosas que están totalmente encantados de hacer. en su gran mayoría, ¿eh? No voy a hablar por una mayoría, entiendo que no hablo por todos, porque cada uno tendrá sus circunstancias.
Sí, sí, claro. Pero entonces, desde Dos Pharma, ¿qué vais a hacer para que los políticos se pongan las pilas, las administraciones, y empecemos a tomar medidas racionales, ¿no? Pues, ¿quién mejor que el farmacéutico para poder llevar estos medicamentos al cliente?
Claro, a la sociedad civil, que seamos la sociedad civil, que sea la sociedad quien reclame estos servicios, que ahora mismo se está viendo la oportunidad, el beneficio que pueden tener para pacientes. Yo no estoy hablando de llevarle la medicación a todo el mundo, pero es que hay pacientes que los requieren. Que los requieren, que es que no pueden salir de casa, que se lían con sus pastillas, que con la aparición de los genéricos, digamos, un mismo principio activo tiene distintas formas, la caja tiene distintas formas, la gente se fija en las cajas. Y lo que tenemos que hacer es alzar la voz y hacer entender, buscar un sistema en el cual todos salgamos beneficiados, farmacéuticos y pacientes. Porque es que además, si un paciente toma la medicación monodosificada, no comete errores. Y si no comete errores, habrá una disminución de la morbilidad en hospitales, y a su vez una reducción del coste hospitalario por pacientes que han cometido intoxicación a la hora de medicarse.
Claro.
Creo que es blanco y en botella, pero hay que conseguir forzar a los políticos de que lo entiendan y buscar un mecanismo que nos beneficie a todos.
Claro, fíjate que yo creo que ese es el principal digitalizador de nuestra sociedad, va a ser esta crisis, que nos va a hacer
Total.
Ver cosas que antes pues no entendíamos. Oye, al principio de la crisis tengo por aquí que vendisteis más de 50.000 mascarillas y geles higienizantes. Ahora ya no tenéis, ¿no? Ahora estáis como el resto.
No, que va. Nada. Aparte, estamos intentando conseguir, porque geles higienizantes sí empieza a haber, ¿eh? A un precio decente, sí, y razonable. Siempre hemos querido tener a cualquier precio. De que incluso mascarillas hemos comprado, no te quiero contar precios, pero nosotros siempre utilizamos el mismo margen, ¿vale? Pero es una plataforma online que siempre utiliza el mismo margen, tiene un mecanismo que utiliza siempre el mismo margen. Hemos comprado precios altísimos.
Lo que pasa es que ha habido muchísimo abuso ahí también, claro.
El abuso es en cadena, porque el abuso viene de
claro.
China, el intermediario, los transportes ya no son en barco, son en avión, eso encarece muchísimo también. También te diré que yo que he ido escuchando y entendiendo por qué va subiendo, y luego aparte, esto es una guerra. Las mascarillas no las fabricamos nosotros.
Sí,
las mascarillas las fabrican en China, Estados Unidos y Alemania, como mucho. Ellos, por supuesto, alemanes y americanos, no venden, pero al final todo el mundo quiere las chinas. Y no estamos compitiendo contra nuestro propio país.
Claro.
Estamos compitiendo en China contra otros países que también quieren las mascarillas. Con lo cual se ha convertido en un bazar.
Oye, ¿y durante esta crisis vuestra propuesta online la habéis visto reforzada? ¿Ha aumentado el número de usuarios que se han acercado a ver este modelo?
Sí, claro. Actualmente, mira, para que te hagas una idea, el día 14 vamos a llamarle día 1, ¿vale?
Sí.
Actualmente estamos a como un por 3 de visitas,
sí,
¿vale?
Uh-huh.
Un por 3. Se ha multiplicado por 3 las visitas. Y también se ha aumentado muchísimo el tiempo medio de visita, porque la gente yo creo que va con menos prisa.
Uh-huh.
Ha aumentado mucho la cantidad de gente que nos visita. Generalmente el 70% de nuestras visitas son en móvil. Ha aumentado mucho las visitas que se hacen ahora desde ordenadores fijos. ¿Vale? Y ha aumentado mucho la tasa de conversión también, porque con más tiempo puedes meter más productos, ha aumentado el carrito medio. Hay determinados parámetros que se han visto modificados.
Bueno.
Nosotros, a su vez, lo que hemos hecho es aumentar, obviamente, la plantilla.
Claro.
Intentar servir lo antes posible.
Es
verdad,
es importante
nosotros
también que contemos no solo las penurias, sino que bueno, pues también hay sectores que por su naturaleza pues están ahora más cerca del usuario y bueno, pues que también están teniendo también sus dificultades, porque entiendo que no todos serán la logística también os traerá de cabeza. Pero sí que me gustaría que mi compañero Ricardo te hiciera una pregunta, porque me está pidiendo paso. Ricardo.
Sí, Juan, oye, yo te he escuchado muy atentamente.
Hola, Ricardo.
¿Qué tal? Sobre lo que decías de dispensar los medicamentos de manera individualizada, yo viví hace años, entre los años 94 y 96 en Estados Unidos, y ahí ya lo hacían, es decir, cuando el médico me recetaba algo, me decía pues 8 dosis, 8 pastillas, y yo iba a las farmacias que habían ahí, a las drugstores, y me daba un botecito con 8 pastillas, me daban en un bote de esos que se ven en las películas de color. Que aquí en España no se haga, ¿es problema de la normativa o que las farmacéuticas no quieren que se haga? Porque claro, lo interesante es colocarte 30 en vez de 8 que necesitas y que esté.
Hay dos cosas, hay dos factores. Realmente lo que yo estoy diciendo de hacer no es que yo te dé 8 pastillas para 8 días, sino lo que yo te estoy diciendo es que si tú te tomas 8 pastillas de antibiótico, 3 de analgésico y 5 de para el colesterol, yo te diga, estas 5 van en la toma de la mañana. Vale, esta va en la toma de la mañana combinada con esta
sí,
otra.
Como esos dispensadores, esos dispensadores que tienen mis padres que van poniendo las pastillas de mañana, mediodía y tarde. Sí, sí.
Efectivamente. Ese es el modelo que yo creo que tiene todavía más sentido para disminuir la morbilidad. O sea, los errores en este. Efectivamente, y ya te he contestado a otra pregunta. Efectivamente, aquí en España, ese modelo de monodosificar y manipular no tiene tanto éxito. Pero, sin embargo, le voy a dar la razón, bajo mi punto de vista, a la industria. ¿Cuánto cuesta una pastilla fabricarla? Una pastilla realmente, una vez que se ha descubierto el principio activo, fabricar una pastilla del principio activo más caro del mundo, lo que es la fabricación, no tiene coste. Sin embargo, la manipulación y la monodosificación, claro, a bajarlo a gran escala, requiere muchísima manipulación. La manipulación, a su vez, puede cometer tanto errores como deterioro y oxidación del producto. Con lo cual, muchas veces, aunque parezca un desperdicio, no lo es en dinero, porque realmente lo que ha costado la caja es muy poco. Y en este sentido, yo sí estoy de acuerdo, aunque haya luego que tirar las cajas a los sigres, sí estoy de acuerdo en que sobren pastillas antes que monodosificar, porque creo que haría mucho más complejo el proceso.
Sí, claro,
esa es mi opinión. Esto es una humilde opinión de un
No, está claro. Al final es economía de escala. Es decir, es más barato producir pastillas de más que no tener que estar seleccionándolas.
Claro, y las pastillas no son oro, no es materia prima.
Claro. Juan Desmond, CEO de 2Pharma, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Os deseamos muchísima suerte y que podáis ir resolviendo todos los retos que esta crisis, pues como a todos, nos está poniendo delante. Muchísimas gracias.
Que os vaya genial. Un abrazo. Saludos.
El proceso de blanqueo de capitales se ha convertido en un mal que muchas empresas sufren y, bueno, pues que quieren combatir. Con el fin de ofrecer una solución sencilla a este problema, nace Pivisi, una solución web que ayuda a empresas reguladas a cumplir con la ley de prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo. Gracias, pues bueno, a una de estas nuevas tecnologías que es la inteligencia artificial, sin infraestructuras y de una forma 100% automatizada. Hace 2 años que el ingeniero de telecomunicaciones malagueño Alejandro Caneda vio una oportunidad de negocio en esta normativa y creó Pivisi. Alejandro ha sido fundador en varias ocasiones y es todo un programador con un perfil técnico muy completo, además de ser todo un experto en el desarrollo de software. Muy buenos días, Alejandro.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, ¿cómo surge la idea de crear Pivisi y por qué una aplicación para frenar el blanqueo de capitales, algo tan específico?
Bueno, pues surge cuando yo era director de tecnología de una agencia de valores, que, como sabéis, está obligada a cumplir con estos requisitos, ¿no? A controlar que sus clientes no están utilizando la plataforma con otros fines, ¿no? Con blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Entonces, yo vi que ciertas empresas no tenían un proveedor natural que les ayudara, ¿no? Que les asistiera en estas labores, ¿no? Veíamos que había mucha operativa manual y que, por lo tanto, eso hacía que el proceso global de control fuese muy ineficiente. Esa fue la idea para desarrollar nosotros propios una tecnología que ayudara a todas estas empresas a hacer un mejor control, ¿no?
Oye, al final, ¿cuáles son
Sí, perdón.
¿Cuáles son esas empresas reguladas para un poco poder centrarnos en el
pues
sector?
Pues estas empresas reguladas son típicamente entidades financieras, ¿vale? ¿Sí? Pues bancos, agencias de valores, cualquier empresa de inversión, pero también hay multitud de empresas que también están reguladas, aunque no lo parecen, ¿no? Pues agencias inmobiliarias, también despachos de abogados, notarios, galerías de arte, joyerías, fundaciones incluso, ¿vale? Pero realmente hay muchísimas más entidades, además de las financieras, con estas necesidades, pero que no encuentran herramientas adecuadas a su operativa.
Oye, y he dicho al principio que utilizáis inteligencia artificial, ¿no? Como tecnología detrás de esta aplicación. ¿Cómo se utiliza esa tecnología para resolver este problema?
Pues diversos aspectos. Nosotros lo que hacemos es construir una base de datos con muchísima información. A veces esa información está estructurada, pero otras veces no. Está, por ejemplo, proviene de noticias negativas, ¿no? Una noticia sobre una investigación de una persona por un delito de blanqueo. Entonces, esa extracción de información de una fuente no estructurada, pues ahí utilizamos inteligencia artificial, ¿no?, para acelerar ese proceso de comprensión del texto escrito en lenguaje natural. Ese sería, por ejemplo, una de las formas en que utilizamos la inteligencia artificial.
Claro, porque hablamos que esto es una regulación, la de blanqueo de capitales, una legislación nacional, pero que también tiene su reflejo en el resto de países, ¿o no?
Sí, sin duda. Es una, sobre todo en Europa, existe una gran homogeneización de la legislación. Europa emite lo que se llaman directivas, que luego cada país transpone a su legislación, ¿no? Cuando una empresa cumple la legislación española, evidentemente, pero viene configurada, por así decirlo, por Europa. Esto da mucha homogeneización en la legislación, sobre todo en Europa. Estados Unidos, Latinoamérica, es un poco distinto, pero bueno,
suelen ir por otro lado.
Se espera también que la legislación, bueno, depende, hay ciertos países en Latinoamérica que o bien tienden a una legislación más americana o a una legislación más española.
Oye, mi compañero Ricardo, creo que tiene una pregunta que hacerte. Sí. Ricardo, adelante.
Muy bien. Hola, Ricardo.
¿Qué tal, Alejandro? Encantado. Oye, yo me he quedado con la parte de inteligencia artificial y que vuestras fuentes de captación de datos son las noticias, ¿es así?
Es una de ellas, sí.
Es una de ellas.
Una de ellas, las fuentes.
¿Y cómo sois capaces de captar cuál es? Porque ya sabes que las noticias o las fuentes de información depende de quién las escriba, cómo las escriba y
la fiabilidad.
Y la fiabilidad, ¿no? Es decir, no, yo puedo decir una verdad dicha de mi manera. El otro día yo publicaba un tuit en el que cinco diarios daban la misma noticia en esos avisos que te salen en el teléfono, y cada una de ellas, ninguno mentía, pero cada una de ellas el significado era completamente diferente. ¿Cómo puede vuestra inteligencia artificial ser capaz, luego, para un tema tan importante como que es la prevención del blanqueo de dinero, pues sacar los datos útiles de esta fuente de datos?
Sí, hay que tener en cuenta que efectivamente es una información muy sensible, ¿vale? Con la información que nosotros damos a nuestros clientes, ellos tienen que tomar decisiones, ¿no? Entonces, concuerden que es una información muy sensible. Es por ello que los sistemas de inteligencia artificial siempre los utilizamos de forma mixta con inteligencia humana, por así decirlo. Entonces, la inteligencia artificial en este caso nos ayuda a extraer cierta información que luego validamos. La valida un humano, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, pues extracción de extracción de nombres o extracción de sentimientos o extracción de cuál es el delito por el que se le está investigando o se le ha condenado. Claro. ¿Vale? Al final también son informaciones muy objetivas las que nosotros damos, ¿no? Si está
casos
condenado, pues está condenado. Y si está solo investigado, pues solo investigado, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que ha sido interesante, Pivisi, esta aplicación que nos va a permitir cumplir de mejor manera con esa ley que protege el blanqueo de capitales. Y Alejandro Caneda, fundador de Pivisi, nos lo ha contado hoy aquí y queremos agradecer que nos haya dedicado estos minutos de radio. Muchas gracias, Alejandro.
Muchas gracias a vosotros por el tiempo.
Mundo Emprende en Es Radio. Con Borja Pascual.
La revolución más importante de la tecnología desde que se inventó la informática es la inteligencia artificial, sin duda. La capacidad que tienen las máquinas para pensar, para razonar por su cuenta, para ser el avance más importante de la tecnología, puede ser en los próximos siglos. Para aprender más sobre esta revolucionaria herramienta, nacen plataformas como Capaval, la primera herramienta de inteligencia artificial para la creación de planes de aprendizaje personalizados, que recoge y selecciona el mejor contenido en línea para poder aprender. Lo califican como una nueva forma para educar y formar según lo que demanda el mercado laboral. Para hablarnos de esta iniciativa está con nosotros uno de los fundadores, su actual CEO, Sixto Arias, todo un experto en inteligencia artificial, marketing digital e Internet de las Cosas. Muy buenos días, Sixto.
Hola, buenos días, Borja y compañía.
Oye, en primer lugar, cuéntanos, ¿cómo surge Capaval? ¿Algo leído sobre unos viajes a Finlandia, puede ser?
Sí, correcto. Siempre hemos estado muy en contacto con Escandinavia y con otros países muy innovadores como Israel, Estados Unidos, etcétera, Y ahí descubrimos que lo que es la revolución digital es un tsunami muy grande, que viene muy rápido, y también nos dimos cuenta de que la mayoría de las personas y de los profesionales no están preparados para esto.
Y además, si no dices, te preparas, dices que viene muy rápido, ahora con esta crisis ha aumentado esto por 3 o 4, ¿no?
Efectivamente, lo que muchos directores técnicos, consultores, CEOs, medios de comunicación, escuelas de negocio, exacto, esto ha sido en 2 semanas. Pero demostrar una de nuestras teorías, y es que si no estás digitalizado, si no te has tomado en serio todo esto, tú ahora mismo no puedes operar. Es que tienes la empresa paralizada.
Pero fíjate,
y es muy difícil que sobrevivas.
Esto ha sido una gran bofetada para mucha gente que creía que estaba digitalizado, ¿eh? Y hay grandes plataformas de supermercados que no son capaces de atender pedidos online. Administración que no es capaz de dar una solución segura, pues, para la solicitud, por ejemplo, de un paro. Al final nos estamos dando cuenta que había mucho de boquilla, pero que realmente una digitalización 100% en muy poquitos casos, ¿eh?
Correcto. Fíjate, una notaría. Una notaría podría estar operando perfectamente con sistemas remotos, o sea, pero no lo han visto. Es que no lo han visto y llevamos muchos años hablando de esto.
Esperemos que por lo menos todo este lío nos sirva para darnos cuenta de esto y trabajar en esta línea, ¿no?
Correcto, así es.
Oye, vosotros utilizáis la digitalización, la inteligencia artificial, pero focalizado en el e-learning, ¿no? En esas plataformas de aprendizaje yo creo que ya tenemos todos interiorizados de que la formación es fundamental y que además, bueno, pues hay que conseguir la más eficiente, ¿no? Para poder aprovecharla mejor.
Mira, nuestro reto era reinventar el mundo de la formación. El mundo de la formación lleva 200 años siendo igual, un aula y un profesor. Y no ha variado nada. Todo ha variado en el mundo, menos la forma que nosotros tenemos de enseñar y de preparar a la gente y de capacitarles. Con un resultado bastante cuestionable, que es, ¿sale la gente preparada de verdad para trabajar, para ejercer un oficio, una profesión? Pues los directivos dicen que no, los profesores dicen que sí. Entonces, ahí ya estaba fallando algo. Es que el objetivo de capacitar, por eso nos llamamos capable en español, el objetivo de capacitar no se estaba consiguiendo. Entonces dijimos, bueno, pues ya que nos ponemos a reinventarla, vamos a ver un poco cómo podemos hacerla distinta.
Queríamos que fuese personalizada. Qué importante es la capacitación de los profesionales, porque tú puedes tener conocimientos teóricos para aburrir, pero si realmente no eres capaz de desarrollar un trabajo, estamos...
Sí, estos los finlandeses lo han resuelto muy bien gracias a la experimentación, pero la mayoría del mundo académico se sigue apostando por la memorización, que es completamente absurdo, porque si quieres competir en memoria contra Google Cloud, adelante, ya me contarás los resultados, ¿no?
Pero además no tiene sentido, quiero decir, es como hacer competir a un mono y a un tigre o con un delfín a nadar,
exacto,
¿no?
Efectivamente. No. Con lo cual dijimos, bueno, pues tenemos que hacerla primero. ¿Cuál sería el sueño de un sistema de formación ideal? Que fuese personalizado. Yo aprendo de una forma y otro aprende de otra. Tú imagínate a Mozart con 11 años hoy en una escuela en Vallecas diciendo a la profesora, yo quiero componer música. Y dice, niño, no molestes, por favor, esto es la clase de geografía.
No, es que además seguramente resultaría expulsado, porque no por atiende supuesto. y no va a ir.
Iría al psicólogo para que lo medicasen. Claro. Eso sería así, ¿no? Entonces, que sea personalizado. Cada uno aprende de una forma, en un momento dado, y la tecnología nos puede ayudar a identificar esto. Por ejemplo, imagínate que a ti te encanta el podcast. Sí. Tu programa, o el programa de Economía para Todos, o el programa de Tu Dinero Nunca Duerme, son lecciones fantásticas para cultura financiera, por ejemplo, en países de Latinoamérica donde la gente no tiene esa cultura financiera. Bueno, pues a ti te gusta aprender con podcast y los haces mientras vas al gimnasio, cuando estás en el atasco lo escuchas en los altavoces del coche, o lo haces por la mañana, con lo cual, si estás en atasco, no vale para ti contenido ni en vídeo, ni en texto, ni infografías, ni presentaciones. Y el algoritmo va aprendiendo todo eso. Me dice, mira, Borja escucha a las 7 de la mañana podcast. Y es su formato que preferido. Le gusta para aprender. Él ha activado las capacidades de marketing digital, fintech, blockchain, Y esas capacidades, todo el contenido que se le está seleccionando también con inteligencia artificial, es así como él lo consume. Y entonces, cuando le enviamos blockchain de turismo, dice me gusta y lo comparte en sus redes sociales. Pero cuando le enviamos contenidos de blockchain industrial, dice que no le gusta, o no dice nada, o no lo consume entero, o no lo comparte. Claro. Con lo cual, el algoritmo va en su caja negra observando cómo es Borja, cómo es ese usuario. Y así, pues cada vez le personaliza contenidos más ajustados, más en el formato, en los tiempos que los consume, etcétera. Si estás en atasco media hora, pues un contenido que dure 30 minutos o 20 claro. minutos, claro, es muy aprovechable.
Oye, entonces, dime. Tengo a mi compañero Ricardo que me está pidiendo paso como loco.
Fenomenal.
¿Qué tal, Siste? Oye,
hola, Ricardo, buenos días.
Felicidades. Me parece apasionante todo el mundo, este mundo del e-learning, ¿no? Pero, ¿cómo llegáis al cliente final para todo esto que nos has explicado ahora y que a mí me ha cautivado, para que en 3 segundos, en un mensaje, sí. sea capaz de ver que sois realmente diferentes, ¿no? Y que os adaptáis vale. a él y que aprendéis de él sin ser invasivos, ¿eh? Porque a mí me daba un poco de miedo a medida que vas diciendo, digo, me vas a conocer mejor que claro. mi propia familia, ¿no?
Sí, pero el tema de la privacidad de los datos, que nos preocupa muchísimo y lo cumplimos a rajatabla, lógicamente, es un poco relativo. O sea, yo comparto mis datos si yo me voy a beneficiar de ellos. Esto pasa mucho en medicina, por ejemplo, en salud ahora lo estamos viendo mucho. O sea, yo te comparto cuáles son mis hábitos de vida, mi dieta, mis medicaciones, si eso va a revertir en que tú puedas diagnosticar con la anticipación suficiente una posible dolencia que yo vaya a sufrir en el futuro. Por mi propio beneficio, yo te los comparto. Pero bueno, ¿cómo llegamos a los usuarios? Ahora mismo estamos vendiendo en B2B. Entonces, son grandes compañías, incluso alguna universidad que utiliza nuestra plataforma para complementar su formación. Entonces, bueno, pues tenemos en el portfolio marcas de las que nos sentimos muy orgullosos porque vender innovación en España es complicado y desde una startup, pues a veces mucho más, ¿no? Pero tenemos de clientes a Acciona, Ferrovial, Chanel, Volkswagen y la universidad que esta que os comentaba de Colombia es la Sergio Arboleda, que es una universidad muy prestigiosa.
Bueno, pues Sixto Arias, cofundador y CEO de Capable, desearte muchísima suerte. Estoy seguro que nos seguiremos encontrando porque este es un mundo apasionante. Y bueno, pues que ahora que estamos en este enclaustramiento obligado, pues podemos aprovechar para formarnos y bueno, pues para salir de todo esto. Sí. Claro, para salir de todo esto mucho más preparados. Así que muchísimas gracias, Sixto, y bueno, a seguir avanzando con el proyecto.
Que estéis sanos y que estéis bien.
Igualmente. Gracias. El acto de escribir es terapéutico y nos ayuda a sanar en muchas situaciones, ciertos problemas o ciertas que tengamos, ¿no? Se trata de una herramienta que nos puede servir, pues eso, para expresar, para canalizar esas emociones cuando nos sentimos bloqueados o desbordados. Todos nos estamos viendo afectados emocionalmente con la crisis sanitaria que está agitando el mundo y una forma de despejar nuestra mente es a través de la escritura, a través de cartas para uno mismo, para los sanitarios, para nuestras familias. Por ello, hoy incorporamos a nuestra biblioteca Nerea Alguía Burros cartas desde el corazón de Beatriz de la Iglesia. Se trata, bueno, pues de eso, de una recopilación de cartas escritas desde lo más profundo, donde cada carta expresa un latir, un sentir, donde la autora deja fluir esas emociones que afloran cuando le permite de esta manera darle a la mente un respiro. Beatriz de la Iglesia es coach, psicoterapeuta, se dedica a trabajar con personas y con la manera que tienen de relacionarse con la vida. En su trabajo como consultora del bienestar se enfoca de forma activa en aumentar el valor humano como capital fundamental en la empresa, en la familia o en cualquier sistema. Muy buenos días, Beatriz.
Buenos días, Borja. ¿Cómo
qué placer
estáis?
Escucharte, qué placer escucharte, que sí, tenemos un café pendiente con esto del coronavirus.
Bueno, qué ganas de tomar ese café y darnos un abrazo, porque cuando salgamos de esta...
No sé si eso va a ser pronto o va a tardar todavía lo del abrazo, ¿eh?
Bueno, habrá que confiar en que sea prontito. De momento, mira, ya al escucharnos es un gusto. O sea, que muchas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros.
Fíjate que nos parece un libro ideal para poner en nuestra biblioteca, porque realmente lo que nos permite es utilizar esa herramienta que es la escritura. Yo comparto contigo que muchas veces la única manera de sacar todos esos sentimientos es escribirlos, de soltar ese lastre en muchos casos, ¿no? Y, uh-huh. y en tu caso, pues tenemos justo un libro no escrito ahora, escrito hace tiempo, con otras circunstancias, pero que en su día te sirvió para, bueno, pues para quitar cierto peso que llevabas encima y también pues para contárselo a los demás, ¿no? ¿Es por esto por lo que decidiste empezar a escribir cartas?
Pues mira, yo empecé a escribir cartas cuando era muy jovencita, con el primer varapalo que me dio la vida, que fue cuando mi amiga murió, que yo tenía 15 años y ella 16. Y para mí siempre ha sido una manera, date cuenta que con 15 años no sabes nada de la vida, una manera de expresar dentro de mi soledad todo mi sentir. Porque como he tenido siempre este carácter un poco intenso, de emociones, de sensaciones, de disertaciones, pues en esta intensidad yo le daba rienda suelta a través de la escritura, porque claro, en nuestra época los padres no te llevaban al psicólogo ni te tenían claro. tanto en cuenta que podías estar sufriendo, pues hombre, un duelo o una situación difícil en tu vida. Entonces la verdad que yo lo vi como algo que a mí me ayudaba muchísimo a estar equilibrada, a sacar todo ese potencial que tenía dentro también de imaginación y de sensaciones, ¿no? De hecho, fíjate qué curioso que esto después, con el tiempo, cuando ya me formé como coach y como terapeuta, es una herramienta que mis clientes y pacientes la utilizan porque yo se la mando para como terapia.
Uh-huh. Sí, sí, me
entonces,
parece
la carta es, creo que es algo que se ha perdido, porque también la carta tiene un punto, Borja, muy romántico, ¿no?
Sí, sí.
Ahora que estamos en la época del mail, del WhatsApp, sí, que a mí sí, me parece sí. como súper frío, yo digo, se ha perdido ese momento que el cartero solo trae facturas y multas. Digo, ya no claro. trae cartas de amor, ¿sabes?
Yo el gran problema que le veo a las cartas es que, hombre, una buena carta hay que escribirla a mano. Y sí. a mí ya se me ha olvidado. Ya, yo cuando escribo ya no me entiendo. Y la verdad es que a mí esto de las cartas, que no es lo mismo hacerlas en un Word o en un procesador de textos, ¿no? No queda igual.
Pero... Ni queda igual, y además te voy a decir una cosa, y perdona que te interrumpa, es que a nivel cognitivo, lo que tú mueves escribiendo, no lo mueves sí. con la tecla del ordenador. Yo por eso digo, siempre escribir las cartas a boli. Y deberíamos claro. escribir más, porque...
Sí, lo estamos perdiendo.
Se está perdiendo y la gente no sabe escribir, cometemos muchas faltas de ortografía. Y lo que no nos damos cuenta es que a través de la escritura se mueven muchas más cosas. No solamente es el hecho de escribir. O sea, hay unas connotaciones que son fundamentales para el cerebro, y esto lo tendría que corroborar más o alguien experto, no yo. Pero sí que es cierto que ya te digo que yo a nivel terapéutico lo hago con esa conciencia de escribe y saca. Tanto el dolor como el amor, como lo que sea, porque todo está bien.
Claro, tú en el libro remarcas cuatro pilares básicos en los que se fundamentan las relaciones humanas. ¿Las cartas las debemos dirigir a esos pilares?
Pues mira, yo creo que según en el momento en el que tú te encuentres, está claro que yo, como escribía tanto, sí que me gustó aunar o agruparlas en cuatro pilares para darle un sentido más hacia la autoayuda, ¿no? Es decir, creo que el ser humano, y es más, esto sí que me gustaría hoy dejarlo un poco claro, Borja, por la situación que estamos viviendo y haciendo un poco a colación del libro al momento que estamos viviendo, ¿no? Creo que justo ahora que la vida nos ha parado a todos y estamos en nuestros hogares un poco con más tiempo para pensar y plantearte cosas, creo que la sociedad estaba sufriendo una carencia de estos cuatro pilares.
Claro.
¿Vale?
Entonces, ahora es un buen momento para volver a encontrarlos, ¿no?
Por supuesto, porque al final tú eres la relación que tienes contigo mismo, que uno de los pilares es la relación con uno mismo. Ese es el pilar fundamental en el que te sostienes. ¿Quién eres? ¿Qué aportación quieres dar a tu vida? ¿Para qué estás con la persona que estás? ¿A qué quieres dedicarte? ¿Qué dones y talentos tienes? ¿Cuál es la relación contigo misma? ¿Cómo te hablas? O sea, el hacer una introspección hacia uno mismo es importantísimo.
Bueno, pues amigos emprendedores, Guía Burros, Cartas desde el Corazón. Es un libro imprescindible porque además nos propone este método de sanación a través de la escritura. Nos va a permitir, bueno, pues leer esas cartas que en su día escribió Beatriz de la Iglesia, pero que nos tienen que servir como ejemplo de cómo lo podemos hacer nosotros mismos para, bueno, aliviar un poco esa carga que en estos días todos estamos llevando. Muchísimas gracias, Beatriz.
Pues muchísimas gracias a vosotros y espero que os escribáis y escribáis esos pilares que os van a servir de ayuda para expresar y para poneros también un poco a lo mejor en paz con muchas de las personas que a veces no estamos, lo primero ya te digo, con uno mismo y luego con el resto, porque es muy bueno desahogarse y es muy bueno expresar y es sobre pues, todo muy sanador.
Beatriz, muchísimas gracias. Nos hemos quedado ya sin tiempo, como cada semana. Hasta aquí el programa de hoy en Es Radio, pero recuerda que toda la información durante las 24 horas del día en mundoemprende.com, el portal online para emprendedores, para pymes y para autónomos. Hasta la semana que viene.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio. Es Radio, 10 años de independencia.